UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. Siempre no te molestes, no me interesa ya. Lo repito por si no lo entiendes, me cansa estar triste y no me compensa más. He decidido enterrar el dolor y la pena.
Hola amigos, bienvenidos a El Teleadicto, donde no hay uno, sino dos. Bienvenido, Miguel Moreno, ¿qué tal?
Muchas gracias, Antonio Semper, encantado de ser el Teleadicto Junior y aprender de ti, obviamente.
Bueno, pues vamos a empezar hablando de OT 2020, que aunque las malas lenguas dicen que no tiene tanta audiencia como otras ediciones, a mí me da que sí la tiene, y sobre todo tiene mucha repercusión en redes sociales, mucho eco.
Sí, lo que es, a ver, los datos de audiencia están ahí, no superan el 10%, 12% de las galas. Sí que es verdad que lo que es en audiencia general, como la concebimos nosotros, sí que no está resultando muy abollante. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en formatos como, por ejemplo, Operación Triunfo, no se puede medir la audiencia por la gente que ve la gala o deja de verlo, porque, por ejemplo, realmente Operación Triunfo se mide por las visualizaciones en YouTube, por todo en cosas ese contenido transmedia, porque realmente no hay mayor ejemplo que de un contenido transmedia que Operación Triunfo en Televisión Española, puesto que es para un público joven que no está acostumbrado o destinado a ver de forma semanal las galas, etcétera. No se puede medir la audiencia porque los seguidores de este formato y de este concurso y lo que luego van a lanzar la carrera artística de estos 16 triunfitos no siguen esta forma de ver la televisión. Yo, por ejemplo, lo veo, mi hermano tiene 17 años, cumple 18 este año, y se nota un montón esa brecha de esa forma de ver la televisión, puesto que yo sigo viéndola de forma tradicional, sí que veo Netflix, plataformas de streaming y me estoy adentrando también un poco en esta nueva forma de ver la televisión, pero mi hermano todo el contenido que consume es en YouTube. Y desde pequeñito se crió así, y sí que, por ejemplo, como comentamos la semana pasada, la Isla de las Tentaciones ha sido fiel seguidor de él, pero es otra generación y otra forma de ver la televisión. Entonces realmente no se puede medir la audiencia en espectadores de la gala, puesto que la generación a la que está destinada este formato no consume la televisión como lo hacíamos tú y yo.
Claro. Bueno, ¿y qué te está pareciendo esta hornada de concursantes?
Pues he de decir que al principio no me terminaron de enganchar, pero sí que es realmente que las novedades que está introduciendo Televisión Española sí me están convenciendo y me están gustando, porque, por ejemplo, están haciendo un poco historia esta edición, están haciendo, que ahora comentaremos, muchas cosas por primera vez, están innovando, están, por hacer un adelanto, es la primera vez que un nominado canta su propio tema para salvarse de la expulsión y lanza su single dentro de la academia, que ahora lo comentaremos, y demás cosas así. Entonces me parece que Televisión Española ha puesto mucho la carne en el asador, y realmente lo que es en cuanto a visualizaciones de YouTube, fenómeno fan y demás, están funcionando y bastante, bastante bien. Sí que es verdad que no tienen la misma repercusión que en su día tuvo OT 2017, sí que a lo mejor se equipara un poco a la de 2018, pero porque 2017 fue un poco la sorpresa, es comparable a la primera generación de Rosa, Bisbal, etcétera, y de hecho los concursantes de esta edición, la mayoría son son los que pones la radio y los escuchas, como Lola Índigo, Aitana, Ana Guerra, Cepeda. Entonces, sí que hay bastantes que se han colado en la lista de éxitos del pasado 2019 y que se cuelan en tu radio todas las mañanas.
Sí. Y tan importantes como los concursantes para mí son los miembros del jurado. Y a mí tengo una debilidad. Donde esté Nina, ya...
Ah, me has asustado. Y Claudia también, creíamos que ibas a decir Natalia Jiménez, que no nos
no,
gusta
que,
nada.
No, que estoy entregado a Nina. Sí, estoy entregado sí, a Nina. Sí. De bueno, hecho, es... recuerdo el programa de magia que tanto disgusto me llevé cuando lo quitaron por, sí. Por otras circunstancias de parentesco de Cárdenas. Que bueno, es que Nina realza y salva y bueno, y revaloriza cualquier cosa.
Exactamente, Nina, yo creo que es el punto fuerte del jurado y también que da ese... esa cierta nostalgia necesaria al formato.
Sí, que enlaza con las primeras, el origen, ¿no?
Con el origen del formato. Yo creo que es el enlace de las primeras ediciones a esta, porque recordemos que Nina fue la directora de la academia, puesto que actualmente ocupa Noemí Galera. Y realmente Nina queda en nuestra retina, por ejemplo, de mi generación, por ser la directora de la academia de OT. Sí que lo volvió a intentar en la última edición que fracasó, pero yo creo que hace un papel fundamental. Yo creo que también es la única coherente que da valoraciones coherentes en el jurado. Y la única que se nota que hace su trabajo, que es fijarse en la semana, valorar a los concursantes por su trayectoria dentro del concurso y no como otros miembros del jurado.
Bueno, comentándonos algunas de las peculiaridades de esta edición.
Sí, bueno, pues.
Y del chat, porque luego el chat continúa en la programación.
Exactamente, continúa con bastante éxito y con ciertas novedades que han venido hasta ahora. No es la primera vez que ocurren estas novedades que vamos a comentar, pero sí que ocurren. Bueno. Esta edición destacó por ser la primera edición en la que podía haber más de 3 nominados. Lo venían diciendo y hace unas 2 semanas o 3 pasó. Fue la primera vez que hubo 3 nominados en la historia de Operación Triunfo, que fueron, si no me equivoco, Anne, Flavio y Bruno, que Anne fue la que la abandonó. Luego, a la semana siguiente también hubieron 3, con Hugo, Rafa y Bruno otra vez, si no me equivoco. Y bueno, la verdad que esa fue una de las grandes sorpresas, que el jurado primero podía nominar a más de 4, que es lo que ocurrió en la primera semana, y luego la siguiente semana sí que nominaron solamente a 4, pero los profesores pudieron, esta edición sí que pueden, pueden no salvar a nadie. Entonces dijeron que las actuaciones no habían estado a la altura como para que se merecieran la salvación, y aparte que veían un poco injusto salvar a uno sí, a otro no, porque habían estado muy al nivel, no había ninguno que había desentonado o se había desmarcado más que otros. Entonces solamente se salvaron los compañeros, que ellos sí que salvan todas las semanas a uno de los nominados. Entonces eso es lo que ocurre, esa es la primera de las novedades, ¿no? De este 2020. Luego también otra de las novedades es, por ejemplo, el favorito, ¿no? Siempre antes sabíamos que el favorito se era inmune, se salvaba de la nominación. Eso ha ocurrido en algunas semanas, pero en otras semanas su premio, o a lo mejor no tan premio, ha sido como, por ejemplo, el de Nia cantar con Estrella Morente, que ya Claudia se ríe porque ya ha pasado un poco la polémica, pero sí que tuvo bastante polémica durante esa semana. Y es que recordemos que Estrella Morente cambió vamos a poner antecedentes. Nia fue favorita de la Gala 4, tenía como premio cantar con la invitada de la semana, que era Estrella Morente. Que era Estrella Morente, entonces cantaron juntas la canción de Volver, que yo siempre la recordaré en Operación Triunfo porque la cantó Ana Guerra en la final, que hizo una actuación espectacular, pero bueno, la cantaron, que no entendí mucho porque Estrella Morente y Nia canta, porque no es una canción de Estrella Morente, ni... Bueno, partiendo de ahí, que no tenía mucho sentido cantar la actuación, y de repente todo el mundo nos quedamos un poco perplejos porque Estrella Morente se arrancó señalando hacia los concursantes con unos versos de un poema que remarcaban la tauromaquia. Entonces, que era, si no me equivoco, era el torero no mata al toro, ni el toro mata al torero, se juegan la vida fielmente o algo así, si no me equivoco, ahora mismo no tengo aquí la chuleta de.
Sí, sé que era de poema. Un poeta, José Bergamín.
Sí, exactamente.
Claro, porque al ser de un poeta prestigioso, eso le, digamos que avalaba. No, no es lo mismo que lo diga ella por su cuenta, claro. Que, sino avalado de un poeta, claro.
No era en plan, sí. Me he inventado esto,
claro,
pero
claro.
Sí que realmente hizo un alegato.
Eso.
Que sí que vimos a Nia un poco con cara de circunstancia, en plan de, pero esta señora, ¿qué está haciendo aquí? Y todo esto viene porque recordemos que pero al principio de OT 2020, hace un tiempo, Mayalén en el canal 24 horas se le pudo escuchar una conversación donde criticaba la tauromaquia, así que a lo mejor con unas palabras un poco fuertes que no vamos a reproducir
aquí. Sí, soeces, sí.
Por así decirlo, pero bueno, falta razón, no le faltaba. Y bueno, es su opinión también. Sabemos que hay gente que apoya la tauromaquia, gente que no. Es una de las polémicas
de
este país, por así decirlo. Pero bueno, también se comentó mucho que Mayalén lo hizo en una conversación en su casa, en el canal de YouTube, que no puede tener tanta repercusión como una actuación en el prime time de la cadena, encima claro. Una hora que era lo más visto, que era justamente cuando acababan todas las actuaciones y se iba a decir la expulsión, que suele ser el momento más visto de Operación Triunfo, de las galas. Entonces, que utilices eso, y aparte como luego Noemí dio explicaciones y demás, y dijo eso, que era un premio para Nia, era el momento de Nia, y lo convirtió Estrella Morente en su momento y le quitó un poco el protagonismo que se merecía la protagonista, que tanto le costó conseguir ese premio como favorita con la pedazo de actuación que hizo la semana pasada, que la semana anterior, que con la que ganó la el premio. Luego sí que Nia comentó, le dijo Noemí tal, pero a ti te avisó, a ti te dijo algo. Y Nia dijo tal, a mí se me acercó y me dijo tal, no te asustes, pero voy a calentar. Y dijo Noemí, pues vaya, que sí que calentó, porque dejó calentito. Y es eso, ni tiene Rubira, ni la producción, ni demás, sabían lo que iba a ocurrir. Y de hecho Noemí lo recriminó por la parte de, si os decimos a vosotros que no salgáis de la de lo que está pactado o de lo que está, porque hay mucha gente detrás que tiene que controlar sonido, que tiene que, y tú sabes lo que es jugarse en televisión ese tiempo. Entonces realmente está un poquito feo también por Operación Triunfo, que te invita a su casa, te invita a dar voz, pero que des voz de esa manera, y algo que a lo mejor Operación Triunfo no quería dar voz.
Pues sí, pero es la televisión en directo, en definitiva, el formato en directo.
Sí, son cosas es la magia del
directo. Es la magia del directo, y bueno.
Por igual que está. Anne dice palabras malsonantes a Roberto, pues puede ir Estrella Morente a recitarte un poema para el toro.
Sí. Bueno, entonces, ¿qué salud vaticinamos ya para lo que queda de OT?
Pues yo creo que puede pegar también, porque recordemos también que OT 2017 se despegó ya después de Navidades, porque recordemos que esa edición se estrenó como la original en octubre y finalizó en febrero, que fue la magia también de la Nochebuena, la Nochevieja, Navidades en la Academia y demás. Entonces yo creo que también puede pegar el petardazo en audiencias, pues, cautivando a ese público más antiguo y demás, más que consume más televisión. Pero yo creo que el público joven le vaticinamos, y yo creo que todavía no se ha confirmado. Sí que se han hecho ya las primeras firmas de discos donde se ha intuido ese fenómeno fan, pero yo creo que también habrá gira de esta edición. Mm-hmm. Recordemos también que la de OT 2018, los últimos dos conciertos se cancelaron, pero yo creo también que es porque, y también es que es una gira cara. Entonces realmente el pagar 45 euros, sí que llenaron bastantes estadios y demás, pero a lo mejor el fenómeno fan se quedó ya un poquito coleando al final, sí. Y no se pudo completar esa gira. Entonces habrá que ver también si la gira de OT 2020 se hará o no se hará, porque recordemos que cuando se hacía en Telecinco, las giras y los discos se hacían con los últimos días, los primeros concursantes no participaban en esa gira y demás.
Bueno, pues vamos a pasar página y a comentar la reestructuración en el Daytime de 4, que bueno, que está como costando un poquito de cuajar, de estructurar, pero Yo añoro estos, los informativos de las 20 horas. Madre mía, ¿dónde han quedado? ¿Dónde han quedado los informativos?
Exactamente,
de
cuatro? Bueno, creo que ya lo comentamos la temporada pasada. Sí. Aquí era que cuatro
Miguel iba a tener... Ángel Oliver levantara la cabeza, que está de secretario de Estado de Comunicación, que se le ven los informativos al otro lado, porque está siempre muy cerquita de Pedro Sánchez, junto al gobierno. Digo, madre mía, si volviera este señor a su antigua casa de cuatro, no la reconocería.
No, bueno, porque va a entrar y no va a encontrar su casa, por así decirlo. Porque,
ni su despacho.
Ni su despacho, porque los informativos no están. Así que se ha quedado Deportes 4, si no me equivoco, de momento.
Sí, y bueno, y el fin de semana aún queda ahí un resquicio que ya veremos lo que dura, ¿eh? En fin de semana aún queda...
Sí, porque es una versión de fin de semana de 4 al día, pero realmente son los informativos tradicionales con Roberto...
Con Marta Reyero.
Marta Reyero y Roberto Arce.
Resulta muy familiar, Marta
sí,
Reyero.
Sí, que Marta Reyero yo la recuerdo histórica. Hasta de Canal Plus.
Yo la recuerdo hasta de Guiñol. Un muñeco
sí,
de ella.
Sí, yo la recuerdo también.
Un muñeco de ella en Canal Plus.
Sí, claro, estás diciendo que son los Guiñoles.
Claro, esto estamos hablando probablemente de los primeros 90.
Sí, exactamente.
Pero además está igual. Sí, o sea, quiero decir que no es cambian, un poco como Cayetana Guillén Cuervo.
Y también como igual. Jordi Hurtado.
Bueno, el Daytime sí, de 4, que está un poco ahí adaptándose.
Ya comentamos que se hizo el Daytime, se añadió el formato 4 al día, que no termina de despegar, se suprimieron los informativos, sí que, como ya comentamos, creo la semana pasada, si no me equivoco, el programa del concurso del año es lo que más triunfa, ¿no?, de ese Daytime.
Va muy
y bueno,
bien.
También dijimos que el Piribón lo han pasado a las mañanas, no termina de asentarse todavía, y por las tardes, sabéis que antes estaba en el horario que ocupa ahora el Piribón, estaban Mujeres, Hombres y Viceversa, quien ahora está presentado por Nagore Robles, por la baja maternal de Toñi Moreno, que bueno, para mí Nagore sí que he visto alguna vez el programa, sobre todo la semana esta que hicieron La Isla de las Tentaciones, que la Semana de las Tentaciones y demás, un poco por enterarme, ¿no?, de cómo estaba la vida de las tentaciones. Me gustó mucho cómo lo hace Nagore, porque tiene ese humor ácido que siempre le ha caracterizado a ella, y más ahora que tiene más poder para usarlo, puesto que es la presentadora y no una simple colaboradora del espacio. Entonces, bueno, el programa se probó con esa Semana de las Tentaciones y ocupa la franja de las 7 de la tarde, seguido de la habitación del... Ocupa de 7 a 8 y media, y a las 8 y media empieza la habitación del pánico. Que la habitación del pánico no es más que... Caza Mariposa se canceló, que era un programa que tenía 7 años, que había pasado por todas las cadenas, había pasado por Telecinco, en los veranos le daban hueco, llegó a las mañanas del fin de semana, que se convirtió luego en Socialité, que es el espacio actual presentado por María Patiño, es decir, Caza Mariposa.
Pero con buena audiencia.
Exactamente.
Con buena audiencia, ¿eh?
Y se fue, Caza Mariposa se despidió con una audiencia aceptable para el canal que estaba, que era Divinity.
Claro.
Y entonces, también el problema era que Cazamariposas tenía la redacción en Barcelona, siempre han intentado darle también espacio a la producción televisiva en Barcelona, pero realmente como todo ya está en Madrid, es más difícil, ¿no?, esa conexión, y sobre todo para los colaboradores y demás. Entonces sí que hubo una época, en la época estrella de Cazamariposas, recuerdo yo, que sí que tenía colaboradores como María la Piedra, Rebeca, la Peloponi, pero son estrellas un poco condicionadas porque eran las estrellas que vivían en Barcelona. Entonces, Caza Mariposas se canceló, Nuria Marín y Nanda Escribano despidieron el programa el mes pasado, como bien le caracteriza su humor, el humor que caracterizó durante los 7 años Caza Mariposas, y se estrenó en la habitación del pánico con Nuria Marín al frente, todos los colaboradores habituales de Caza Mariposas, y Nando Escribano pasa de ser presentador a ser colaborador de este espacio, que se emite de 8:30 a 9:30 en 4, y aquí viene la transversalidad que nos tiene acostumbrados Telecinco, como bien comentamos la semana pasada, con, por ejemplo, con Supervivientes, de Telecinco, 4, por aquí es una transversalidad entre las dos cadenas más pequeñas del grupo Mediaset, entre 4 y Divinity, puesto que a las 9:30 se emite el espacio en Divinity. Así que ya lo comenté la semana pasada, y el espacio me recuerda un poco a Sálvame, pero en versión joven, puesto que la diferencia de edad, un poco de los colaboradores, es diferente y el público al que está enfocado también es diferente por el tipo de contenidos, por el tipo de formato de vídeo, por el típico de... Ay, perdón. El medio de reportajes que emiten y demás. Entonces, eso sí que es, por así decirlo, la habitación del pánico se puede concebir como el Sálvame adolescente.
Sí. Bueno, y vamos a pasar página y a hablar de las plataformas de pago, tanto de A3Media como de Mediaset.
Sí, se llaman A3Player Premium y Mitele Plus. Son las plataformas... es decir, que han tomado... estas plataformas son para competir contra Netflix, HBO y todas las plataformas que están llegando a nuestro país, pero han tomado caminos diferentes, por así decirlo, las dos plataformas. A3Player, sin embargo, sí que se ha centrado más también en ofrecer series y demás, que por ejemplo ha creado A3Media Studios, que crea series para Amazon, incluso alguna para Netflix, creo que están acordando. A3Media Studios va a crear la secuela del Internado, que para Amazon. Entonces sí que Antena 3 se está centrando un poco, porque recordemos que Antena 3 tiene series conocidas muy internacionalmente. Por ejemplo, La Casa de Papel fue creada por Antena 3, y creas que no, Antena 3 se ha centrado un poco con A3 Studios a generar series, que es un poco lo que se le da bien. Y sin embargo, Telecinco, pues su plataforma la está enfocando más a realities y demás, que es también lo que se le da bien. Entonces, que es un poco lo que triunfa en cada una de las dos. Entonces, A3Player, sí que yo estoy esperando que estrene la serie de La Veneno, esperada en la vida de La Veneno, con los Javis, con Jedet como protagonista, con tres protagonistas a lo largo de la vida. Y la verdad que es una serie que sí que voy a tener que probar ese mes gratis de A3Player Premium, porque sí que me llama mucho la atención. Y sobre todo hay otras series con Natalia Berbeque, El Nudo, etcétera, que solamente se han podido ver en A3Player Premium. Y la estrategia un poco que sigue Antena 3 es también emitir los contenidos antes, por ejemplo, las ediciones de La Voz, como ya están grabadas las batallas y demás, y las audiciones a ciegas se pueden ver antes en A3Player Premium, antes que en su emisión en Antena 3. Entonces, esa es un poco la estrategia seguida por esta plataforma y también por la creación de series. Luego, por ejemplo, Mitele Plus se ha centrado sobre todo, como ya comenté la semana pasada, por ejemplo, el canal 24 horas del tiempo del descuento solo se podía ver en Mitele Plus. Luego, durante GH VIP 7 había dos emisiones del canal 24 horas, una gratuita y otra que tenía más contenido que solamente se podía ver en Mitele Plus. También, por ejemplo, esto comenzó con GH VIP 7, era que todos los debates empezaban a las 9:30 con una entrevista en exclusiva al expulsado que solamente podías seguir si eras suscriptor de Mitele Plus, y a las 10 comenzaba el debate en Telecinco para toda la gente que gratuitamente. Y sin embargo, ese contenido sí que adicional se emitía solamente en Mitele Plus. Luego también se siguió con el debate de la Isla de las Tentaciones, ahora se está siguiendo con Supervivientes. Entonces se están creando un poco ese hype y ese contenido especial que solamente puedes conseguir si eres suscriptor. Y de hecho, antes creo que era 25 euros y ahora ha subido a 35 o así. Están subiendo ya el precio, puesto que se están notando que la gente se está... Sí,
mensual.
No, son 3,50 al mes, 35 al año.
Ah, ya me extrañaba a mí.
Sí.
No, pero, Miguel, pero tengo una duda yo, si serán capaces de renunciar a la publicidad o de frenar la publicidad, porque ambas plataformas están tan acostumbradas a lo de esa publicidad tan salvaje que, bueno, no sé hasta qué punto, por mucho premium que sea, lo controlarán. Pero bueno, habrá que verlo. No quiero juzgarlo antes de hora. No quiero.
Puedo decirte, porque sí que no he sido suscriptor de ninguna de las dos. De momento un poco me niego, ¿no?, a tener que pagar por productos que ofrecen gratuitamente.
No, pero fíjate en los cines. Yo que soy también tan cinéfilo, y resulta que vas a la sala de cine, oye, que están ya en un cuarto de hora de publicidad. Sí. Entre anuncios y promociones de película, un cuarto de hora.
Claro.
Y la gente ha pagado su entrada. Es que es un abuso.
Y antes ibas al cine y no tenías anuncios, tenías promociones de películas que dices,
claro,
bueno, estoy viendo, son anuncios, por así decirlo, pero es promoción de películas que me pueden interesar luego. Claro, claro. Pero es que ahora, como tú dices, ahora directamente te ponen anuncios del banco, de lo todo. Que haga falta ahí, y es ya un poco como televisión, en plan, estoy pagando. Por ejemplo, a mí también lo que me chocó, que yo sí que fui suscriptor para poder ver una serie que me gustaba de Movistar Plus, y cada vez que veas un capítulo te sale un anuncio. Estoy pagándote una cuota y me estás añadiendo anuncios. Pero, por ejemplo, si son anuncios tuyos de promociones, como alguna vez te ha salido en Netflix, sí, o HBO, y dices, bueno, pero me estás haciendo anuncios convencionales de publicidad que se emiten en televisión, me los estás metiendo cada vez que quiero ver un capítulo de la serie en una plataforma por la que te estoy pagando.
Sí, sí. Pero Movistar se moderan un poco, salen pocos anuncios. Les disculpo un poquito.
No, pero no digo a la hora de, por ejemplo, que también me parecen mal, ¿no? Pero, a la hora de los programas, etcétera, porque si estás viendo La Resistencia o Leitmotiv, que sé que eres gran fan de ese formato, ya que ahí te metan publicidad, también me parece mal porque es un canal de pago. Sí. Pero si ya es...
Entonces ya incluso en la serie, claro, de la plataforma.
En la plataforma, cuando te metes ahí tú coges...
Bajo demanda.
Cuando tú coges un capítulo como Netflix, etcétera, seleccionas el capítulo y antes de ver el capítulo
Te
pone el anuncio. Y también lo que pasa, como el wifi me va un poquito mal en casa, que desde aquí si me escucha papá, arregla el wifi, también se me bloqueaba un poco, y entonces volví a empezar y me volvía a salir otro anuncio, en plan de no, ya he consumido el anuncio que correspondía a este capítulo. Y eso es un poco lo que me fastidiaba un poquito de Movistar, que realmente no tiene importancia, pero te estoy pagando una cuota porque debo conseguir un anuncio, aunque sea uno, que también lo entiendo un poco, que es para costear y demás, seré, ¿sabes, Antonio? Tú lo
ves,
sabes,
un poco abusivo.
Pero abusivo. Sabes que también defiendo el sistema tradicional, ¿no?, de la televisión, pero si yo te estoy pagando...
Claro, claro. Evidentemente. Bueno, estamos en el último minuto y ya como avance para el próximo programa, quería poner sobre la mesa Sánchez y Carbonell, que te puedes imaginar que es uno de mis programas predilectos. Y a lo que quería aludir es a la bajísima audiencia. Porque sí, vamos, que vaya Don Asier Echeandía a cantar y a ser entrevistado. Sí. Y a Aitana Sánchez Gijón, y hablen sobre la serie, etcétera, etcétera, y que tuviese un 1,4 de cuota de pantalla en prime time, es para echarse a llorar. Pero como estamos en el último minuto, creo que esto merecería, Miguel...
Esto lo hacemos un debate extensamente, dedicamos la media hora
del
programa.
A mí me da
que
a ti este programa te gusta.
Sí, me gusta, lo sigo desde Torres y Reyes.
Bueno, y Alaska.
Y Coronas. Exactamente, y luego fue Alaska y Segura.
Bueno,
entonces,
como yo, un friki.
Conozco el formato.
Un friki. Pues lo dicho, en el próximo programa tenemos que hablar de Sánchez y Carbonell.
Hablamos de él.
Hasta entonces.
Quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. Si me llamas para lo de siempre, te molestes, no me interesa ya. Lo repito por si no
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.